Nada, contar que vine con alguien.
Ay, no me digas, ¿con quién viniste?
Sí, yo vine con la gran Sofi Beseiro.
Le damos un aplauso y le invitamos a pasar al estudio. Sentate en la silla que quieras, mirá, total, están las dos libres. Las dos se ven igual de hermosamente.
¿Cómo están?
Bien,
¿todo
y vos?
Bien.
Podés ponerte auriculares si querés, podés no hacerlo también si no querés. Cómo date el micro, cómo te quede cómodo.
Ahí está bien.
Estás bárbara. Yo te estoy escuchando bárbara, así que es lo más importante. ¿Cómo estás, Sofi?
Bien, casi no llego, pero estamos acá. Oye, entre los fallos, fallar es lo que más me caracteriza. Así que fallé en llegar.
Te definís como una persona imperfecta.
Total.
Con fallas. Con
soy real, fallas. No perfecta.
Perfecto.
Bueno, ¿y cómo estás, Sofi?
Bien, acá, ansiosa. No sé, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo va a ser esto?
Me encanta,
me gusta.
Soy de Aries, soy muy ansiosa.
Sí, yo también, gracias. Comentarles que teníamos otras invitadas para el día de hoy, se les complicó, hay entre tantas novedades que tenemos, estamos que vamos a hacer un programa el lunes próximo, dijimos que iban a ser 5, pero finalmente van a ser 6 y estamos muy felices por esto, y esto nos permitió traer personas que queríamos traer también y que no les habíamos encontrado el espacio en nuestra apretada grilla. Por ejemplo, nos pareció que era muy importante darle visibilidad a las personas que no están generalmente arriba del escenario. En ese sentido, vos, Sofi, haces vestuario, estás este año con Queso Magro o estás con algún otro conjunto también.
No, Queso Magro.
Queso Magro. Bueno, contanos un poco cómo viene el carnaval, cómo fue este proceso. Sé que tuvo muchas particularidades, he estado cerca. Contanos un poquito más.
Bueno, el proceso está además esto como de poder hablar un poco de los procesos creativos, porque el hacer del carnaval tiene eso de que, como es un arte escénica, nosotros valoramos un poco lo que vemos, pero lo que vemos no es solo las personas que se suben, sino también como las personas que hacen al espectáculo. Los espectáculos tienen, no sé, en el caso del Teatro Verano tienen pantallas, maquilladoras, iluminación y tal, y el vestuario, que es algo que seguro va a todos los tablados y que tiene como un montón de trabajo. Nosotros empezamos a trabajar en particular en diciembre, pero porque metimos 8 horas de trabajo todos los días. Pero hay gente que empieza a trabajar desde a mitad de año o antes, que implica un poco las características que se pueda trabajar, cuánto le puedas invertir, qué tipo de proyecto tengas, la disponibilidad de las personas o lo que priorices. Nosotros priorizamos más, en el equipo priorizamos más como lo vincular y las características que tenemos nosotras para el hacer. Entonces, bueno, si una tiene un trabajo de 8 horas en la vida, en el año, después me tomo licencia y ahí arranco a trabajar 8 horas para esto. Lo cual implica que jamás en la vida te tomes vacaciones, pero bueno, uno hace lo que le gusta y bueno, dice, pero yo la estoy pasando bien.
¿Y no te puedes tomar vacaciones en otra parte del año?
En algún momento, algún fin de semana me voy a tener que tomar vacaciones, pero después doy clase en facultad, entonces el horario, o sea, ya el jueves empiezo a dar clases.
¿En facultad? Que, estamos hablando en la FADU.
En la FADU.
En la diseño textil.
Sí.
Tremendo.
El primer semestre de historia del diseño y ya empiezo el jueves, así que...
¡Qué interesante!
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se empieza a cranear el vestuario de una murga? ¿Cómo son las etapas de ese proceso? ¿En qué cosas te fijás? ¿Cómo es?
Depende de cada una cómo lo haga, ¿no? Muchas veces se trabaja, específicamente con el texto y como este rol del diseñador en el cual la persona toma todas las decisiones que entiende necesarias, tomando en cuenta, las características del público que lo va a ver, el jurado que lo va a evaluar. Yo en particular trabajo como en una modalidad en la que me gusta trabajar específicamente con las personas que lo aportan. Tiene un poco esto de la escuela del centro de diseño del usuario de la indumentaria. Entonces trabajo a partir de lo que las personas usan en su vida diaria, o sea, las siluetas o prendas que las caracterizan más en la vida diaria o algunos colores o algo así. Y este año en particular, eso lo venía haciendo hasta este año, seguro como midiendo en eso, en el intercambio con la persona, cosas que entendía que le hacían sentir más cómoda a la hora de subirse al escenario. Pero también me pasó este año como querer integrar un poco más, que a partir de lo que habían sido las evaluaciones del año anterior, en esa parte del proceso creativo de la toma de decisiones. Entonces hicimos unos talleres de vestuario en los cuales, nos planteábamos, el disparador siempre es como el texto, ¿no? Entonces si el texto era Queso Magro en 2074, dijimos, ¿cómo serían esas personas del 2074? Hicimos unos talleres más como creativos libres y después otros más como de collagear los, más o menos como vos pensabas que sería tu persona del futuro. Y a partir de ahí tomé algunas cosas de los que... Y eso tenía una parte como de collage y otra parte como escrita de superpoderes o capacidades. Y tomé de ambas cosas para construir un poco cada uno de los personajes estos que íbamos a delimitar. Y después eso, algunas cosas que para mí son más valiosas, como la paleta de colores. Yo siempre uso rosado porque para mí es un buen color a nivel escénico, porque centra la atención. Los colores cálidos tienden a centrar la atención, los que se acercan más al rojo más. Y el rojo tiene como un power que para mí es como más apasionado, es como para mí me da más murga. Y en realidad Queso Magro es más rosa y amarillo, es como una cosa más alegría. Entonces lo uso mucho y lo tengo más que nada centrado en el medio de la cuerda porque es lo que me ayuda a mí a dirigir la atención, distribuyo la atención en dos cosas grandes o blancas o brillantes en las puntas, que por lo general son Mati y Agustín, entonces son como... tienen como una fuerza mucho más como tirando a los blancos como para centrarse a los bordes, el centro que es más rosado y en el medio vos como que barres con la mirada para poder ver todo. Y después está el director que siempre tiene brillitos, porque está como por fuera, entonces es difícil también como, si no te pasa como, vieron como esos videos en los que te dicen concentrate en leer la cantidad, en contar la cantidad de pases que hacen unos basquetbolistas y pasa un orangután en el medio y no lo ves.
Sí.
Bueno,
sí.
Está la lentejuela como que cumple ese rol de prestarle atención también al director en lo que hace. O por lo menos así lo pienso yo.
Divino. Y una pregunta. El hecho de la implementación de las pantallas, que ya este sería el tercer año, si no me equivoco, sí, que utilizamos, ¿eso cambió algo en el hacer el vestuario o no?
Y cambia en el vestuario y en la iluminación más que nada. La iluminación porque es luz, la pantalla es color con luz, entonces compite, tenés como que pensarlo, lo veía para Juan, para pieza que hace las luces de Queso Magro, tiene como esa competencia directa de que, bueno, hay que bajar la intensidad de la luz de la pantalla para que la luz que cuenta otras historias y que tiene otra performatividad porque te... no hay tantas variables en la pantalla posibles. Sí las hay en per se, pero por un tema de concurso hay como un límite de la cantidad de cambios que haces, más o menos. Y la luz es como instantánea, en el chiste, todo el tiempo se está moviendo. Entonces como que tenés que regular ahí. Y en el vestuario es porque es como un telón de fondo, que hasta ahora no era algo que se usaba en el teatro de verano. No se caracteriza tanto por el uso de telones, sino más como por el uso de estructuras. Entonces las estructuras son más variables y vos no tenés como la competencia directa. Cuando tenés un telón, es un fondo fijo. Entonces tenés que ver de que también lo que se proyecta ahí tenga un sentido para verse por encima de la cuerda sin llamar la atención y al mismo tiempo como que los colores que trabajes en la cuerda no se te fundan con el fondo. Yo lo veía mucho ahora que estuve como jurado en el Carnaval de Canelones, hablando como de que el espacio del Carnaval de Canelones, del Teatro de Verano, ponele, de las piedras, es negro. El fondo lo forran de negro. Entonces, claro, los espectáculos que tienen negro tienden a fundirse con el fondo, porque si no, o sea, lo que lo destacan son los elementos, claro, que se recortan.
Seguro. Y tengo una pregunta. Vos justo sos vestuarista, muy vestuarista, pero digo, dentro del rubro técnico, ¿metés mano o miñón también lo que sería escenografía? Bueno, ahora que ya no hay más, o que son las pantallas, o iluminación, o te interesaría meterte más en algún momento?
En Queso Magro lo hacemos mucho como esto de trabajar en colectivo. En el principio no, al principio cada uno hacía su ranchito, y en los últimos años lo ajustamos y creo que este es el año en el que más hemos trabajado en conjunto. Yo desde que entré trabajé más con Caro Fontana, que es la maquilladora, que está el primer año, le dije, bueno, yo mira, voy por este lado, ella me dijo que iba por este lado, y como que fue más como un compartir, no tanto como influir en el proceso de la otra. Ya el año pasado, el año del cartón también, como más, en un momento, tipo, si estábamos muy pegadas, dijimos, Carla, le dije, tipo, tomá la libertad de trabajar lo que vos quieras, porque si no te estás ciñendo mucho a lo mío y capaz que te estoy coartando yo, ¿viste? Porque también una es avasallante cuando es Ariana. Entonces, tipo, tenés como que ponerte límites a vos mismo y decir, me parece que te estoy atomizando. Y después el año pasado, ponele, pasó que a ella le surgió, no sé, que quería poner brillitos y yo tenía unas pelucas y dije, ata, me encanta, voy a hacer eso. Lo tomo para ponerlo en las pelucas. Y este año también, como que mucho más de... Ella me dijo la posibilidad de trabajar con neones y ahí yo no lo tenía en el vestuario, pero después como que lo traje para levantar los grafitis que se habían hecho para las camperas del IABA, levantar algunas de las cosas que estaban escritas, en repasarlas en neones para que funcionaran más. Y después el espectáculo queda más interesante y hace un buen quiebre.
Te deja acá una pregunta, Agustina, en el chat, que dice, en todas las murgas, ¿se tiene el proceso de intercambio con los artistas o es una particularidad de Queso Magro?
Es una particularidad de la persona que lo quiera llevar adelante. Yo, a mí me gusta trabajar así, por eso que decía que para mí la persona que lo porta es importante, pero a veces es una murga cooperativa en la que las personas opinan de todo, opinan de las letras, opinan de la puesta en escena. Yo no me siento cómoda haciendo la puesta en escena, lo digo y se toma en cuenta en el colectivo. Si no me siento cómoda con algún chiste o con una forma de abordar un tema, lo digo y se toma en cuenta en el colectivo. Hay otras murgas que son como más parecidas, o sea, es una forma de arte igual, pero digo, funciona como un trabajo de jerarquías en el que tenés un jefe que es el dueño y te dice lo que te tenés que poner, lo que tenés que cantar, y vos aceptaste ese contrato. Entonces esas murgas no tienen tanto la posibilidad. Supongo que sí, pero digo, en un caso de incomodidad, no tanto tipo yo, no sé. Por ejemplo, las gurisas, que son las mujeres por lo general, por una construcción social, somos más conscientes de la forma, ahora ha cambiado mucho, pero digo, de origen somos más conscientes de la forma en la que nos vestimos y nos presentamos a un público y cómo eso habla de nosotras como personas. Entonces, no sé, el largo de una falda para Tati, que es bajita, ella lo tiene muy claro. Cuando queda diminuta y sin piernas y la falda es muy larga. Entonces, eso, por ejemplo, yo desde el primer año lo regulo con ella porque sé, tengo esa confianza de decir, bueno, ¿qué te hace sentir cómoda vos? Más allá de la espectacularidad y si una falda larga te quedará mejor, prefiero que te haga sentir cómoda, pero eso depende mucho de la persona que lo use y del intercambio que tenga el artista murguista con las características del colectivo, si es un colectivo cooperativo, con dueño o con un dueño piola o un dueño de no, mira, vas a hacer lo que yo te diga.
Seguro.
También te pregunta Agus, ¿cuánto tiempo más o menos lleva en transformarse el vestuario de boceto a estar probado y, bueno, utilizarlo?
Y 2 meses seguro en un trabajo así como de 6 horas semanal, todos los días, de lunes a viernes, ponele. Más o menos se puede hacer en 2 meses. Yo lo hice, este año lo hice así medio flash.
¿Y cuántas personas hay atrás de ese equipo? O sea, ¿cuántas personas son? Vos haces el diseño, pero...
Yo hago el diseño y tengo un equipo de realización de gorros en el que trabajo en conjunto que son... ¿Las puedo nombrar así?
Obvio.
Paula.
No sé, ¿las puedes nombrar?
Paula Miliaro, Paula Betancor, que vienen trabajando conmigo hace años en esto. Pau Miliaro se encarga más como de la moldería de los gorros. Y Pau Betancor de todo lo que le pidamos que haga.
Para que te corte, nos pide nuestra producción si podés estar más de frente. Y ahora sí, seguí nomás, perdón.
Después. Alina Karamarenko, Vale Sande y Daniela Pérez y Lula González, todas ellas, esas 6 personas y yo, que hicimos como la parte de gorros. Después Gisela Carlis y Cecilia Sarmiento, que son 2 personas que se encargan de toda la modistería de Quesomaro, que es toda la parte de realización. O sea, yo compro la tela y se vuelve prenda con solo 2 personas que lo cosen. Que wow. Es maravilloso.
O sea, ¿llevan más trabajo los gorros que el vestuario? ¿El resto
y
del vestuario?
Lo que pasa es que depende un poco como de las características de los equipos. Gisela y Cecilia son modistas de toda la vida. Entonces son muy buenas. Entonces ellas logran, o sea, se distribuyen el tiempo para poderlo hacer en tiempo y forma como lo habíamos acordado. Y el gorro tiene mucho más de que experimental también. O sea, somos un montón porque de repente la idea es esta, pero termina en Corea del Norte porque en el medio pasan cosas. Y ay, mirá, qué interesante esto. Por ejemplo, este año, yo quiero trabajar con pelo. Nadie sabía trabajar con pelo en mi equipo. Y, o sea, 2 días fueron de las Paulas estudiando, tipo, viendo videos de drag queens para ver cómo se construían pelucas con pelo.
Amo.
Entonces está en el medio, si supiéramos hacerlo capaz que lo haríamos más rápido, pero todos los años es tipo, ah, mira, encontré este panchito para hacer pelo, ah, mira, ¿y qué pasa si hacemos un casco gigante y ahí hacemos 300 moldes de casco para ver cuál sería el que quedaría mejor y el que en el relación tiempo que nos queda y lo que planeamos en el plan A, que se parece más, o sea, que se puede lograr y que se parece más a la idea inicial.
Bien, tengo otra pregunta. Siendo que das este curso que dijiste recién, que no tiene ninguna novedad, o sea, que no sabía, vos y los años que hace que existe la categoría murga, también la cantidad de conjuntos que han pasado, vestuarios, etcétera, o sea, ¿cómo lograr cierta originalidad, digamos, respecto de tantos vestuarios nuevos todos los años? Por lo menos 20 murgas con vestuarios nuevos cada año, o incluso hay años que han habido hasta 25 murgas. Nada, eso.
Mira, para mí es interesante lo que, como que lo que tiene el crear es que sale un poco de uno, y entonces eso siempre tiene como un carácter innovador. Por ejemplo, a partir del 2000, ahí con el tren de los sueños, que lo hacen Millán y Cecilia, no me voy a acordar ahora del apellido, que es como un punto de inflexión en el que el vestuario deja de ser como una característica tan como el Carnaval de Cádiz, de una estructura de murguera, que todos los vestuarios eran más parecidos. O sea, había una variante de color, una variante de textura, pero todo tendía a componer con respecto a las figuras del carnaval, como arlequines y colombinas y cosas así. Y empieza a ser como, bueno, tengo un cuento para contar que es el tren de los sueños, entonces vamos a ir todos como si fuéramos maquinistas del tren.
Claro.
Entonces, eso crea un punto de inflexión en el que la letra empieza a hacer que, como las letras también tienen que innovar, bueno, entonces, ¿cuál va a ser específicamente el abordaje que vamos a tener este año desde ese lugar? Bueno, la letra me da una pauta, yo me amoldo a eso. En el medio, el colectivo de personas que lo usan y dicen, bueno, eso, quiero representarme más como una murga clásica, entonces sigo queriendo tener volumen, lentejuela, no sé qué. Entonces, voy a estar en un parámetro en el que mi innovación va a ser quizás las características de las textiles que elijo, porque según la importación de cada año, y cómo genero estructuras que parezcan maravillosas, más allá de si son innovadoras. La nueva milonga es maravilloso. O sea, te quedás como diciendo, ¡fua! Una cebra, es un arlequín, pero ¡fua! Es enorme, tiene como todo eso, no apunta tanto a la innovación, sino como a sostener ese clásico per se. Y creo que para mí innovar ha sido más como encontrar eso, qué es lo que quiero que cuente el colectivo, qué lugar me parece importante que se cuente desde el colectivo y qué cada persona quiere contar. Entonces, cuando la letra la atravesás, por ejemplo, el futuro, lo atravesás por las personas que lo quieren, que lo van a contar, algunos te hablan más como de la naturaleza, otros te hablan más de la tecnología, otros te hablan más de, no sé, de superpoderes. Entonces, esa mezcla y cómo la puedo llevar a cabo con las herramientas que yo conozco, te hace como necesariamente innovar. Y en el medio hay cosas como, no sé, trabajar hoy por hoy en un mundo en el que está superpoblado de productos, trabajar con materiales reciclados es una innovación. Más allá de que puedan existir otros vestuarios de bolsa de nylon, cuando la va a estar apuesta a las bolsas de nylon, bueno, es una propuesta como para decir, dejar de invertir en lentejuelas carísimas y empezar a aportar más como a trabajar en o asaltantes que trabajó con M Plásticas en el renovado de plásticos en desuso. Bueno, eso es como una mirada también, porque es algo súper nuevo y que se está empezando a usar. Nosotros trabajamos con el cartón. Digo, tiene como un punto ahí de posible. Y me pareció interesante como este año hicimos como más una recopilación de basura electrónica. También te genera algo de la participación de las personas, que también es azaroso, que es lo que la gente te da para usar como insumo. Entonces ahí también va a ser como innovador.
Yo te quería preguntar, ahora que nombraste lo del cartón, porque a mí me pareció fascinante cuando lo vi, ¿cómo surgen esas ideas y qué cosas pensás vos también, ¿no? Porque es como muy arriesgado el hecho de trabajar con esos materiales. ¿Elegís tirarte al agua y bueno, ta, que salga? ¿O cómo es ese proceso de tener que elegir y dejar ciertas cosas afuera?
Por lo general, esas macrotemáticas vienen dadas desde letras. En ese momento estaba Márquez, que me acuerdo clarísimo, yo estaba trabajando un día y me llega un PPT, una presentación en PowerPoint de por qué estaría bueno hacer un espectáculo de cartón con ideas de posibles desarrollos y tal. Entonces, ahí, la idea vino por ahí, fue como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, si me bajo, me tengo que bajar, tipo, suelto todo, suelto el cariño que tengo al carnaval, ponerle y decir, no hagan esta temática, tipo, tengo que decir, ahí tiene que haber alguien que lo pueda hacer. Yo tenía la fe en la que lo podíamos hacer porque en el centro de diseño, cuando estudié, habíamos tenido ciertas experimentaciones con cartón y me tenía fe para eso. Sí sabía, como lo había experimentado, sí sabía los límites. Entonces ahí también como que yo, si voy a agarrar un contrato, intento dejar siempre en claro, yo no agarro toda la mano y digo, sí, yo te lo resuelvo. Claro. Digo, mira, yo lo hago. Los límites son estos. Los límites son en cuidado, los límites son, mira, esto se va a romper y va a haber que, o sea, no puedo prever un sistema en el que no se rompa porque es imposible, o sea, romperse se va a romper, entonces hay que ver que esto se va a tener que cambiar y van a tener que pasar algunas cositas ahí o con respecto a, no sé, mismo para proyectar económicamente, tipo, ¿hasta qué punto voy a comprar barniz para impermeabilizar? No tengo ni idea. Quizás tengo que poner muchísimo más de lo que planeé en un principio. Pero ahí me parece que también es las características de la persona. Capaz que hay gente que prefiere más trabajar con cosas que lo hagan sentir seguro y también te pone límites, viste, a lo que das. Porque decís, bueno, si yo sé manejar estos materiales y si trabajo con estos materiales, después me puedo ir de vacaciones. Yo jamás me voy de vacaciones, quedo casada ahí arreglando gorritos, todos mis pelos de peluca que aprendimos a hacer, pero tampoco usamos unas capas, entonces el pelo se sale y lo tengo que arreglar. Pero también como que si no, yo me aburriría, pero yo, no digo que el resto de la gente disfrute de sus vacaciones, pero yo si no me aburro, si no hago algo nuevo me aburro.
Tengo una pregunta, ¿cómo empezó tu relación con el carnaval? Así, de genérico.
Genérico, mis padres son muy, muy, muy carnavaleros y yo cuando cumplí 5 años me fui a vivir a Rocha. Y mis padres venían todos los veranos, todo febrero, a carnaval en Montevideo. O sea, imagínense la cantidad de autos que salen para Rocha y solo el auto de mis padres viniendo por la ruta 9 a Rocha. Todo un verano en que yo vivía al lado de la playa y pasaba todo el verano en la playa de Ramírez.
Sí.
Y tal, y eso, como que al final, eso, tipo, si también era salir de noche, tipo, tan con esos niños, tipo, te sacan de noche hasta tarde a ver estos gigantes de lentejuelas y no sé qué, y te compran pancho todos los días. Tiene algo como que al final todo eso te parece una fantasía y después te vas copando, después nos mudamos de vuelta para Montevideo. En la adolescencia que tenés como toda esa cuestión del posicionamiento político y social, en como te separás de tus padres y tomás tus propias decisiones, ahí mis amigos íbamos al velódromo y mi posicionamiento político ante muchas cosas tuvo que ver como con la mirada que me daba el carnaval. Y tal, y ahí como que, y también eso, como que siempre me pareció maravilloso el vestuario y me anotaba. Cuando se vendían los libretos y te decían las fichas técnicas de cada conjunto, me acuerdo de anotarme y recordar todas las personas que lo habían hecho.
Mirá,
entonces estaba
curioso.
Sí.
¿Y cuáles fueron los primeros, capaz que vestuarios así que hiciste, fascinaron así?
Seguro el tren de los sueños. Me acuerdo, para mí uno de los que eran claves es el 2007 de Queso Magro, que lo hicieron Janina y Mercedes, que eran unos cupidos, que para mí eran espectaculares y tenían algo como de caricaturización de... Era un espectáculo sobre el amor y eran cada uno un cupido diferente. Había un cupido medio del fumaporro, otro que era más clásico, otro que tenía un calzoncillo. Como que todo eso me parecía como cómo generar el chiste en el espectáculo a nivel visual. Entonces iba muy bien como con la noción de Queso Magro de estar todo el tiempo para la chacota. Entonces me pareció como maravilloso.
Y por fuera de carnaval, ¿también trabajas en vestuario? ¿Cómo es la vida de una vestuarista fuera de carnaval?
Vestuarista, full vestuarista. Sí, o sea, soy docente del centro de diseño, que se ocupa un par de días en mi semana, y después trabajo como vestuarista en teatro y en publicidad.
Sí, recuerdo una publicidad que filmé que me vestiste con un traje de Queso Magro.
Queso Magro siempre
te explotaron. Esa
te explotaron. Esa
me
gente
explotaron.
Te explotó.
Sí, ¿no? No, pero me queda bien igual, te digo.
Facherito. Como no. Ese maquillaje, no puedo dejar de verte.
¿Y algún sueño que tengas por cumplir respecto de algún diseño, realización, algo que te quede por hacer, ya sea en carnaval, teatro o lo que sea?
Y es que, ¿cómo estaría hacer un ballet? Me parece que es un espectáculo enorme, una ópera, esos espectáculos que son enormes, que tienen toda la realización de cero, me parece que están de más. Y en carnaval, la verdad me gustaría ganar este año, porque Queso Magro se lo merece. Pero bueno, nada, creo que nada. O sea, no sé, como que uno es un poco feliz con lo que hacen en su momento, entonces no sé, no tengo como tantas expectativas. Para mí, cuando agarré Queso Magro, después me lo recuerdo cada tanto cuando me hacen enojar, pero cuando lo agarré, para mí fue como un sueño cumplido, porque era tipo la murga que más me gustaba, que tenían los vestuarios que me re gustaban, no sé qué, como hacerlo fue como, ¡puah, qué más! O, no sé, trabajé con Paula Villalba, que para mí es como la persona más zarpada en vestuario en este país. Y también, para mí fue como un sueño cumplido. Ahora creo que me gustaría pasarla bien, pagar el alquiler.
Seguro.
Claro que sí.
Lo que quiere cualquier persona. ¿No, verdad? No, pero me gustó la del ballet, ¿eh?
Sí,
un ballet, una
sí.
Ópera.
Jugado,
un espectáculo
aparte,
grande.
Enorme.
Estaría divino. Y se hacen unos cuantos acá. Sí. Que vienen entre Sodre, Solís, etcétera.
Sí.
Ahí. Ya te. Voy a poner mis energías sociales.
Gracias. Lo anoto para. Y una pregunta también. Tenemos que dejar de decir una pregunta. Como que claro, la ansiedad. Claro. ¿Hay algún filtro o algo que vos tengas al momento de elegir trabajar en ciertos espectáculos o con ciertos conjuntos o grupos de teatro, en el caso tuyo que también haces ahí? ¿Qué es lo que vos te fijás para poder trabajar en el vestuario?
Sí, yo tengo como algunos filtros. O sea, a mí me gusta como determinados compromisos y cuando si se me aleja mucho de lo que yo estoy comprometida políticamente, socialmente, no lo agarro, la verdad. Gracias al universo puedo pagar el alquiler y decidir no agarrar esa cosa. Hay gente que no puede. Intento como estar alineada en eso, como en algunas, tener algunos límites claros, viste, como algunos posicionamientos, más allá de que en un colectivo no todas las personas tengan el mismo posicionamiento político, algunas cosas como, no sé, determinadas nociones básicas de feminismo o determinadas nociones como de socialismo y me parece que tenemos que compartir como colectivo creativo, porque el arte es muy difícil de separar de las personas. Entonces lo que comunicamos por lo general, si te llaman para hacer un texto que habla sobre cosas que vos no te representan, por lo general es porque esas personas tienen un posicionamiento político que no te representa y vas a pasarla mal. Entonces es eso. Quizás como el único punto de inflexión que puedo tener es como la publicidad, que en realidad es un medio para vender algo. Al final del día, no sé qué tanto me importa vender nafta a unos yanquis, pero en el medio está eso. Algún límite decís, bueno, me tengo que pagar el alquiler, o me tengo que mudar, o tengo que hacer no sé qué, me la voy a jugar y hacer esto. Intento que no se me escape mucho de los límites sociopolíticos que tengo para trabajar, porque es eso.
Me encanta.
Consecuencia.
Bueno, falta muy poquito para los fallos, ¿no?
Sí.
Vos querés ganar.
Yo quiero que Queso Magro gane. A mí me van a matar. Yo ya lo tengo clarísimo. No,
¿vos decís?
O sea, no espero nada.
Están muy lindos los vestuarios de este año.
Pero no se trata de ser lindo. Me gustaría que el concurso se tratara como de innovar y de también como darle visibilidad a las personas. Como esto que, o sea, yo cuando trabajé en función a la colectiva de técnicas hablamos mucho de esto de visibilizar los rubros técnicos. Y visibilizarlos también tiene que ver como dejar de construir solo titanes de los rubros. Bueno, hay tres maquilladoras que son muy importantes, hay tres vestuaristas que son muy importantes, hay dos iluminadores que son muy importantes. Eso también sesga la cancha para que nadie pueda participar. Porque al final tenés que, o sea, esas mismas personas agarran 2000 conjuntos porque todos quieren ser la persona que tiene el nombre. Yo no tengo un nombre que me vayan a poner un buen puntaje. Y si querés como mediar la cancha, viste, como regular, poner a la murga más arriba, le vas a pegar a todos los rubros técnicos, porque ¿quién te va a decir que el vestuario deberías haberle puesto más puntos? En letras, bueno, así está, el chiste funcionó, no funcionó. En vestuario, te pueden decir, sí, muy lindo, pero no es carnavalero. Y vos decís, ¿qué será ser carnavalero?
Claro. Bueno, ojalá que no. Ojalá que Punto Bárbaro el vestuario, porque realmente está precioso. Todo. O sea, el Java, las puntas, me parece hermoso.
Es que todo Queso Magro hermosa.
Está en un buen momento.
Mal, sí.
Aprovechamos para la gente que está expectante de los fallos para anunciar que tenemos una penca sucediéndose en este momento. Participar es totalmente gratis. O sea, es gratis y solo participando, diciendo cómo creen que van a salir las cosas, cómo van a salir los conjuntos que están en la liguilla, quién va a ser la murga 12, la 13, quién va a sacar figura de esto, de aquello. Se pueden ganar una merienda para dos en el bar de Les Amigues.
Yendo a participar.
Yo ya participé. Ya lo digo. Fui el primero. Yo la armé y fui el primero a participar.
¿Te tenés fe, Dieguito?
Me tengo fe. Me doy cuenta que hago algo que no está bien, que es que no pongo lo que creo que va a salir en la penca, pongo un poco lo que quiero que pase.
Eso, a mí me pasó eso, cuando hice una penca en la liguilla y puse, yo manifiesto, digo, claro, yo quiero esto.
Sí. Yo soy al revés, yo lo que dice mi corazón, lo que a mí me gusta, generalmente no es lo que pongo en la penca. Pienso en, bueno, ¿qué querrá el concurso? Pongo ahí, y más si es por una merienda en el bar de Les Amigues, ¿no?
Seguro.
Sí, voy con todo.
Yo tuve otra época de hacer lo contrario a lo que quiero que pase. Así si pasa lo contrario, por lo menos gané. Y estoy como contento de dos maneras distintas.
Premio consuelo.
Sí, tal cual. Bueno, Sofi, muchas gracias por venir. Nada, lo mejor para estos días y para que termine el carnaval. Y ojalá te salga un ballet o una ópera, lo voy a manifestar.
Gracias. Sí, hermoso. Muchas gracias.
Y a favor de la visibilización de los rubros técnicos. En esta temporada llegamos contigo, en la otra temporada llamaremos a alguien. ¿A quién tendremos que llamar primero? ¿De iluminación? ¿De escenografía?
Maquillaje.
¿De maquillaje? Ah, no, son pero estuvo Manu. Muy buenos. La Manu Echeverría, la vez pasada.
Ah, claro, ya estuvo. Entonces,
bueno, alguien que explique pantallas también sería buenísimo.
Pantallas.
Porque eso sí.
Bueno, viene el domingo que viene, no, el otro, el domingo 17, Isa Lenoir, que hizo las pantallas de integración. Divina. Viene al otro programa, Amigo Lunes, pero bueno.
Mal.
Le podemos hacer preguntas sobre eso ya que estamos, ¿no?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por invitarme. Perdón por llegar tarde.
No, no pasa nada.
Perdón por llegar tarde.
Hoy, para la audiencia, nos dimos el lujo de arrancar un poquito tarde. ¿Por qué? Porque entre que yo me tuve que ir a maquillar, Julia estaba con su primera chamba.
Chamba.
Nada, nos pareció que valía la pena empezar un poquito después a cambio de empezar con mayor tranquilidad. Está por ahí Anita, yo la vi pasar.
Yo la vi
momento,
también.
¿No?
Ahí la veo pararse.
¡Ah, bien! Nos ponemos en blanco y negro para anunciar que... ¡Ah, algún aporte, algún sobrecito! Acá está... Oh, ah, no, para el otro lado, ¿cómo es?
Ahí.
Para ahí... ¡Ay, soy malísimo para los espejos!
Si tirás para atrás, sí. Ahí...
Ahí hay un QR que pueden hacer sus aportes. Nos vendría bárbaro. Se pueden suscribir mensualmente, incluso con muy poquito, dejando, por ejemplo, 100 pesos por mes, ya nos hacen felices. Es así. Nos financiamos con la tuya, contribuyente. Miedo al Éxito es una plataforma... cooperativa, colectiva, que se construye así, como vamos pudiendo.
Y les contamos también que hoy salió el newsletter.